Este domingo es 20 de noviembre, se conmemora el Día de la Soberanía Nacional y ese día, desde el mediodía, va a haber una actividad organizada por organizaciones sociales y sindicales también en el histórico viejo almacén de El Foyel, ahí cerquita de El Bolsón, y es en respaldo del fallo de la justicia que determinó que se tiene que abrir el acceso al lago escondido. Una de las personas que va a participar de esta actividad es la ex senadora de Río Negro y también expresidenta del INAI, Magdalena Odarda, a quien tenemos en línea. Buenas tardes, Magdalena. Emiliana y Laura, te saludamos. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, contanos un poco más sobre esta actividad que organizaron para el domingo y repasemos, si te parece, ¿qué pasó con esta decisión de la justicia que ordenó que había que abrir el acceso al lago?
Bueno, esa es una actividad que ya se ha hecho en otras oportunidades. En el año 2009 se hizo por primera vez un festival así popular, con músicos regionales, zonales. En aquel momento también estuvo Rally Barrio Nuevo, no sé si ustedes recordarán. Se hizo también allí en el viejo almacén frente al ingreso que la justicia ordenó reabrir, que es el camino de Tacuifí, y que lamentablemente pasaron los años y sigue cerrado, a pesar de que tuvimos una sentencia favorable nuevamente hace unos pocos meses, el día 12 de septiembre, y ya la peló Lewis con la provincia de Río Negro, ¿no? Ambas partes demandadas en esta causa que ya lleva 17 años y que inicié yo junto a otros grupos de vecinos y organizaciones en el año 2005. Tiene sentencias favorables a los ciudadanos, pero inexplicablemente la provincia no cumple con su obligación establecida en la sentencia y no permite abrir este camino y tampoco sendero de montaña, que era la vía que siempre Lewis defendió como la posibilidad de acceder al lago escondido. Pero bueno, evidentemente con lo que ocurrió en el mes de febrero, recordarán que casi un 30 manifestantes fueron atacados por personas armadas en medio del sendero, que es un lugar en alta montaña y es imposible pedir ayuda porque no hay señal de celular, y sí, bueno, hay una serie de dificultades que hizo que, bueno, la mayoría de los manifestantes estuvieran en peligro y allí hubo que rescatar a uno de ellos, el doctor Rachi, en helicóptero, porque evidentemente se sentía muy mal. Él había subido un kayak para cruzar parte de uno de los lagos y las personas que atacaron al grupo hincharon los kayaks. Bueno, hubo riesgo de que se dieran vuelta y bueno, hubo ese tipo de acciones violentas que determinan que hoy no se puede entrar al lago escondido ni por una vía ni por otra, a pesar de que la sentencia ha dictado este fallo, ¿no? Entonces, se vuelve a hacer este festival cultural pacífico y con mucha participación, porque han adherido más de 100 organizaciones, movimientos sociales, partidos políticos, organizaciones indígenas, sindicales. La verdad que ha sido impresionante la convocatoria y nos parece importante conmemorar el Día de la Soberanía de forma intercultural por esta vez. Nos parece que era importante incorporar este concepto de la interculturalidad y que esperemos que sea así para siempre. Y bueno, ojalá se abran estas puertas para poder acceder a un lago que es de todos los argentinos y que, si bien está a 19 kilómetros de la Ruta Nacional 4, lo tiene de alguna manera retenido un millonario inglés y allí solamente permite que asistan sus invitados especiales como el expresidente Macri o bien algunos jueces conocidos como los que pasaron unos unos días allí en la estancia, sabiendo que hay un litigio de tantos años por el libre acceso ciudadano que no está de ninguna manera cumplido.
¿Qué análisis estás haciendo o venís haciendo el rol que viene cumpliendo el gobierno de la provincia de Río Negro? Porque, por un lado, se entiende, ¿no?, que por los propios intereses la empresa Hidden Lake apele, ¿no?, el fallo que ordena abrir el camino al lago escondido. Ahora, vos decías recién, inexplicablemente, el gobierno de la provincia también, ¿no?, busca dilatar el cumplimiento de esta sentencia. ¿Qué análisis haces de eso?
Bueno, esta actitud de dilatar el fallo, inclusive de actuar prácticamente en conjunto los abogados de la Fiscalía de Estado, que deberían defender el patrimonio de la provincia y el patrimonio natural, como es un lago, es un bien de dominio público provincial y está entregado lamentablemente al poder extranjero, ese accionar conjunto lo venimos observando desde hace muchísimos años, pero bueno, seguramente hay una devolución de algún tipo de favor político que determina que el lago escondido haya sido retirado exprofeso del corredor turístico de la provincia de Río Negro para que solamente pueda ser disfrutado por Lewis, que además también pensemos que si bien en su momento compró esas tierras de acuerdo a lo que ha ocurrido en la justicia en estos últimos años, la habría comprado en fraude a la ley argentina, porque es tierra que está en áreas de frontera y ninguna persona extranjera puede comprar tierras, y para eso se creó una empresa con un presidente con DNI argentino, pero resulta que a los 2 meses, al inscribirse la titularidad de las tierras en el registro de propiedad de Río Negro, ya se inscribió a nombre de la empresa Hidden Light, que es extranjera, o sea, se hizo una triangulación fraudulenta y hubo una causa judicial que durante muchísimos años se tramitó, tuvo muchas idas y vueltas por la compra fraudulenta de las tierras, insisto, y hace 6 meses aproximadamente, un poco más, justamente uno de los jueces que estuvo paseando estos días en Lago Escondido fue uno de los que decretó el sobreseimiento del hijo de Lewis y de los funcionarios de aquel momento implicados en esa compra de tierra fraudulenta. O sea que es gravísimo lo que ocurrió con estos jueces, con esta estadía en Lago Escondido, porque uno de ellos, Carlos Maíquez, es uno de los 3 jueces que, repito, ordenó el sobreseimiento de los procesados en esta causa, pero además de eso lo hizo declarando la prescripción, ¿no? Siendo que cuando hay una causa de corrupción, los delitos son imprescriptibles. Sin embargo, el juez firmó a favor del sobreseimiento de Charles Lewis, que es el hijo de Lewis, que estaba procesado en esa causa, y además, como si eso fuera poco, utilizaron el camino de Tacuifí, que está cerrado al resto de los ciudadanos, por lo menos en su última parte, para poder entrar a la estancia de Lewis, ¿no?, estos mismos jueces.
Entiendo este rol que viene cumpliendo el gobierno de la provincia de Río Negro y pienso también en cuál fue el rol en relación al último desalojo a la comunidad mapuche Lafkenwin Kulmapu en Villa Mascardi. Y digo, para llevar adelante ese desalojo también tuvieron que tener el apoyo del gobierno nacional. ¿Cómo ves que está jugando su rol, en este caso el gobierno nacional, en relación a al pueblo mapuche?
Bueno, en esto yo soy muy crítica por el hecho de que siempre cuando me tocó la responsabilidad de conducir el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, como prioridad establecimos que era el diálogo el único camino que en un Estado de Derecho puede existir para poder resolver conflictos, relacionados con derechos constitucionales que han sido vulnerados, ¿no? En este caso, el derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, a que las comunidades, en caso de no tener territorio, puedan tener acceso a lo que se denomina tierras aptas y suficientes. Lo dice la Constitución, ¿no? No lo digo yo, y sin embargo pareciera que es letra muerta, ¿no? Porque nunca se habla de la necesidad de otorgar tierras aptas y suficientes para el desarrollo de las comunidades indígenas, cuando hay muchas comunidades que están reclamando hace muchos años su territorio. Entonces me parece a mí que no es bueno abandonar la política de diálogo, que es cierto que el diálogo es muy difícil porque hay veces que tiene muchos enemigos de distintos sectores. Entonces siempre se le pone palos en la rueda, y por eso cuando comenzó su gestión la ex ministra de Seguridad, Sabina Frederick, que ella tiene una formación como antropóloga, entendió que junto a INAI y a otros organismos había que establecer un sistema de resolución alternativa de conflictos, que como les decía, si bien es difícil, el camino del diálogo es el único posible, porque si no caemos en la represión, la muerte, como ocurrió con Rafael Nahuel, y justamente es la misma comunidad que Rafael Nahuel, donde jamás hubo tampoco justicia por el asesinato, el homicidio de Rafael Nahuel. Entonces, yo creo que el Estado Nacional escuchó al reclamo del gobierno provincial que viene pidiendo mano dura hace muchos años, y lamentablemente consiguió lo que habíamos nosotros tratado de evitar, que es el desalojo violento de una comunidad que sabemos que de esa manera no se soluciona absolutamente nada.
Habiendo violentado a la comunidad, ¿qué debería hacer el gobierno nacional?
El gobierno nacional, en primer lugar, tiene que retomar el camino del diálogo, urgente. Por supuesto, con los actores adecuados, ¿no? Con personas que no tienen poder de decisión, o personas que ya se han manifestado enemigas del diálogo, ¿no? Y que por ahí ponen todo tipo de palos en la rueda para que no se pueda llegar a un acuerdo pacífico.
¿Pero quiénes serían referentes de la comunidad?
Y bueno, en el caso, si me preguntás a mí, sí, tienen que ser actores que no hayan participado todavía en la instancia de diálogo, porque la instancia de diálogo existió. Nosotros fuimos parte importante hasta que la gobernadora pidió que el INAI no participe más de esas mesas, y fuimos reemplazados por la Secretaría de Derechos Humanos de Horacio Pietragala. Pero bueno, lamentablemente la política de diálogo se abandonó. Se entendió que era otra... Perdón, pero estoy con un problema gripal. Sí. Se entendió que era otra la vía de solución. Y creemos que ahora hay que retomar esa vía de diálogo. El ojo violento, a mi criterio, no resuelve nada. Y por otro lado, entender, el gobierno nacional debe entender que detrás de estos conflictos existe todo un entramado de intereses inmobiliarios, fundamentalmente, y económicos, que están detrás de la tierra de las comunidades indígenas. Por eso estos grupos que han aparecido post pandemia, ¿no? Por los antivacunas, como Consenso Bariloche, o Consenso Comarca Andina, o Consenso Tucumán y varios otros que fueron apareciendo, lo primero que piden es la derogación de la ley 26.160, que es la ley que hoy está frenando los desalojos, ¿no? Los desalojos de las comunidades. Si no tuviéramos esa ley desde el año 2006, habría desalojos compulsivos por todo el país. Entonces, ¿qué hacen estos grupos? Hablan de seguridad, está bien, es un reclamo justo, pero detrás del reclamo quizá legítimo de seguridad está el reclamo por la derogación de una ley que hoy protege a las comunidades indígenas. Entonces, el gobierno nacional debe advertir que la provincia de Río Negro es una provincia donde hay muchos entramados ahora con los nuevos dueños de la Patagonia, que ya a lo mejor no son más los italianos o los ingleses, sino que además se han sumado los cataríes, los Emiratos Árabes, que están comprando tierras, inclusive en zonas que son protegidas por la legislación, como las áreas de seguridad de frontera, y que entonces se produce, por supuesto, los conflictos lógicos, sobre todo porque la ley 26.160, además de frenar los desalojos, ordena que se lleven adelante los relevamientos territoriales de tierras para las comunidades indígenas. Y mientras yo fui presidenta de INAI, logré firmar el convenio en Neuquén, junto con el gobierno de Neuquén y la Confederación Mapuche Neuquina, y en Chubut, pero Río Negro no quiso firmar jamás este convenio. Entonces hay más de 100 comunidades esperando ser relevadas y con conflictos, porque si se levanta la ley viene el desalojo, entonces allí sí se van a producir situaciones de alta gravedad. Entonces creo que el gobierno debe entender que, además de retomar la política de diálogo, tiene que hacer cumplir con la ley al gobierno de Río Negro, hacer los relevamientos territoriales como se están haciendo en Neuquén, o se están haciendo en Chubut, y se están haciendo por lo menos hasta que yo estuve en INAI, se estaban haciendo en 13 provincias argentinas, y comenzar a entregar los títulos de propiedad comunitaria, que Río Negro no entregó ninguno, a diferencia de Neuquén, que sí tiene muchos títulos comunitarios entregados.
Bueno, Magdalena, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Esperamos que te mejores también de tu estado gripal.
Discúlpame, pero por ahí no podía hablar bien. Espero que se haya comprendido igual.
Te entendimos perfecto. Muchas gracias.
Adiós.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.
Un abrazo para ustedes.
Estábamos hablando con Magdalena Odarda. Ella fue senadora por la provincia de Río Negro y después fue presidenta del INAI hasta hace algunos meses atrás ahí en el gobierno nacional.